dime gracia del Señor.
¿Quieres escuchar un buen podcast? Escucha Metanoia, un podcast cristiano con tu hermano Juan Valdivia.
Fui ciego más.
Sean ustedes muy bienvenidos a su programa Metanoia. Ya nos encontramos en el segundo episodio de nuestro estudio Conociendo a Dios. Mi nombre es el hermano Juan Bautista Valdivia y estoy muy contento de poder estar desarrollando estos podcasts. Espero en Dios que hayan sido el primer episodio de gran bendición para su vida. Y también espero que estén esperando con ansias este segundo episodio. Y sin quitarles más el tiempo en saludarle, vamos de lleno ya al segundo episodio de nuestro estudio, que lleva por título Dios es Espíritu. Dios no es material o corporal. Él no posee un cuerpo físico. Dos implicaciones de esta verdad serían: 1. Dios no está limitado a las restricciones físicas que son comunes entre los hombres. Y 2. Dios no es visible y por lo tanto no debe ser degradado con imágenes hechas por los hombres. Repito entonces, como Dios es espíritu y como Él no posee un cuerpo físico, Él no tiene restricciones conocidas como nosotros que tenemos los seres humanos, y a la vez, con cualquier forma que nosotros hagamos de Dios o pretendamos mostrar a Dios, degrada a este Dios verdadero. Por lo tanto, también es importante decir que hay veces en que la Escritura habla de Dios como si poseyera un cuerpo físico. Hay referencias a sus brazos, a su espalda, aliento, oídos, ojos, cara, pies, dedos, etc. Entonces, ¿cómo podemos explicar estas referencias a la luz de la verdad si Dios, como les decía anteriormente, es espíritu? La forma de estudio de las Escrituras nos muestra, hay una palabra que se usa para esto, que es una expresión, se conoce como antropomórficas. Repito, hay una expresión para dar respuesta a esto que les mencionaba anteriormente, y la palabra que se usa en el estudio de las Escrituras es antropomórficas. ¿Qué significa esta palabra? Esta es una palabra griega. Son dos palabras unidas. La primera es antropos, que significa hombre, y morfe, que significa forma. Por lo tanto, esta palabra que les mencionaba anteriormente habla acerca de las formas como hombre. Me explico. En otras palabras, es Dios simplemente atribuyéndose a sí mismo las características humanas para comunicar una verdad acerca de sí mismo, de una manera que los hombres puedan entender. Es Dios comunicándose, atribuyéndose a sí mismo para que nosotros podamos entender algunas de las verdades que están en la Biblia. En las Escrituras encontramos frases hablando acerca de Dios, de sus alas y de su pueblo amparándose bajo la sombra de sus alas. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ese texto se encuentra en Éxodo capítulo 19 versículo 4. Tenemos otro también en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 2, y dice: Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Salmos, capítulo 17, 8, también nos dice: guárdame como a la niña de tus ojos, haciendo atribución como si Dios tuviese unos ojos visibles como nosotros. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, dice, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Eso está, como les decía, en Salmos capítulo 17:8. Y así encontramos muchos otros pasajes que hacen referencia a Dios con estas expresiones que les nombraba anteriormente, estas expresiones conocidas como antropomórficas. Pero sería absurdo interpretar tales declaraciones como literales. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, nos dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Se afirma por boca de nuestro Señor Jesucristo la mayor fuente de verdad, que Dios es espíritu. También, aprovechando este texto tan importante, podemos observar algunas cosas. Debemos adorar sinceramente y en espíritu. Esta adoración en espíritu puede tener dos posibles aplicaciones. La primera podría ser que debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, sinceramente y profundamente. Pero también podría decirnos que debemos adorar a Dios en el poder del Espíritu Santo y bajo su dirección. La referencia a la adoración en verdad también tiene dos posibles implicaciones. La primera es que debemos adorar a Dios sinceramente y con integridad. La segunda es que debemos adorar a Dios según la verdad, de acuerdo con la voluntad de Dios revelada, por supuesto, en las Escrituras. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 25. ¿Qué podemos extraer de esto? Que Dios, siendo espíritu, no debemos asociarlo a un edificio religioso o atribuir a Dios limitaciones humanas, como les decía anteriormente. Muchas veces nosotros podemos caer en el error de pensar que Dios solamente está en un templo, en la iglesia, como se le llama, y fuera de la iglesia nos olvidamos muchas veces de Dios, y cuando volvemos los domingos o los días que corresponda ir al templo, volvemos a ir a ver a Dios. Pero eso es un error. Dios está con nosotros, Dios está en todos lados, aunque no podamos verlo. Por la fe, dice Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible, refiriéndose a Dios. Ahora, si Dios es invisible, ¿cómo podemos explicar entonces los pasajes de la Escritura donde parece que Él se revela a sí mismo de forma visible? Para contestar, primero debemos entender dos principios de la interpretación bíblica. Primero, la Biblia no se contradice a sí misma. Y segundo, los pasajes de la Escritura, que son difíciles de interpretar con certeza, deben ser interpretados a la luz de aquellos pasajes cuya interpretación es clara. Es por eso que nosotros debemos entender todo el contexto de la Escritura. Nosotros tenemos que tener una visión amplia. No podemos caer en el error de leer un versículo de la Biblia y eso tomarlo como una verdad y decir, esto es lo que dice la Biblia, cuando no hemos estudiado los otros libros de la Biblia u otros pasajes que hablen referente al mismo tema. Las escrituras claramente declaran que Dios es invisible. Por eso, las apariencias visibles de Dios en las escrituras son la expresión, excepto en el Nuevo Testamento, la que es la encarnación del Hijo de Dios. Los otros pasajes deben ser interpretados como visiones, representaciones simbólicas de una realidad espiritual. Ahora, veamos lo que le acabo de explicar en las mismas escrituras. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice que los cielos se abrieron y vio visiones de Dios. Leamos el texto. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebrar, y dice el texto, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el versículo 28, el profeta resume estas visiones como una visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí de uno que hablaba. Dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Otro texto también tenemos a Daniel. En el capítulo 7 vamos a leer para entender todo el contexto y cómo se refiere a Dios en Daniel capítulo 7 del 9 al 15. Daniel ve una visión también simbólica de Dios el Padre y él lo describe como un anciano de días. Y dice así, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y aquí que las nubes del cielo venían uno como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse a él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y dice, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Claramente, aquí hace una explicación de lo que vio más o menos para que se entendiese, y se refiere a Dios como un anciano de días, y deja claramente, dice, y las visiones de mi cabeza me asombraron. En el libro de Lucas, también en el capítulo 3, versículo 22, Juan Bautista ve una visión de los cielos abriéndose y el Espíritu Santo descendiendo con la apariencia de una paloma. Se entiende el simbolismo de la visión cuando dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Los invito a revisar textos en los cuales se refiere acerca de la invisibilidad de Dios, donde queda claramente lo que les mencionaba al principio de nuestro estudio. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17 dice: creer en Él para vida eterna, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el mismo primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 15 y 16, vuelve a repetir: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene, dice, inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dice: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ese es un texto del Nuevo Testamento aclarando que nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo espera Dios que actuemos ahora que conocemos esta verdad? La misma Escritura nos señala en Deuteronomio capítulo 4, versículos 11, 12, 15 y 16, dice: y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, el monte que ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, dice, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oísteis, y la voz de sus palabras. Y aquí dice: mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. ¿Y por qué dice eso? Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros desde el medio del fuego. ¿Para qué? Para que no os corrompáis, dice, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de faraón, de varón o hembra. Fue por eso que el Señor no se les reveló. ¿Para qué? Para que no hicieran ninguna imagen alguna, ni esfinge, ni de varón, ni de hembra. ¿Por qué? Porque si lo hiciesen, el mismo texto dice que se corromperían. Dios es inmaterial, Dios es espíritu, Dios es invisible. Entonces, como el estudio se llama, entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Es una pregunta lógica que nos podría venir a la cabeza después de todo lo que hemos hablado. Las Escrituras nos muestran de que Dios se ha revelado a sí mismo a los hombres. Según las palabras de Jesús en el capítulo 6 del libro de Juan, versículo 46, dice: no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y él declara que él ha venido del Padre y él ha visto al Padre. Jesús, solo Jesús. Entonces, si nadie ha visto a Dios el Padre excepto el Hijo, ¿cómo se ha hecho conocido a sí mismo el Padre a los hombres? ¿Cómo podemos entender entonces quién es Dios? ¿Quién podría explicarnos entonces tales cosas? El libro de Juan nos aclara estas preguntas en el capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué Jesús es el único entonces calificado para revelar a Dios el Padre a los hombres? Colosenses capítulo 1, 15 dice: Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. El libro de Juan capítulo 4, 9, lo nombramos, lo recordamos también en el capítulo 1, cuando Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Esa fue la respuesta clara y contundente de Jesús cuando Felipe le estaba preguntando a Dios que le mostrara el Padre. Mis hermanos, muchos quieren conocer a Dios, evitando pasar por el Hijo. Otros dicen que solo es necesario conocer a Dios y rebajan a su Hijo Jesucristo. Otros, incluso aunque a veces con buenas intenciones, quieren llegar a Dios y a su Hijo, pero ignoran las Sagradas Escrituras. Una vez más, me gustaría repetir y que quede absolutamente claro, y es algo que debiésemos aprendernos de memoria: no se puede conocer a Dios sin conocer a Jesucristo, y no se puede conocer a Jesucristo sin conocer las Escrituras, entiéndase la Biblia. Este es el camino que nosotros debemos seguir para tener un correcto conocimiento de Dios. Ese es el camino. Si queremos conocer a Dios, tiene que ser a través de Jesucristo, y si queremos conocer a Jesucristo, tiene que ser a través de las Escrituras. Es por eso que estamos haciendo estos podcasts, estos estudios de conociendo a Dios basados en las Escrituras, también guiados por los libros que le decía anteriormente, que nos ayudarán a tener un mayor conocimiento acerca de Dios, y también hará un efecto importante en nuestras vidas. Pues si conocemos bien a Dios, realmente podremos servirle como Él quiere que nosotros le sirvamos. Espero que les haya gustado este segundo capítulo y nos estaremos escuchando en un próximo. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.